Y en este lunes vamos a seguir con nuestra habitual sección de usos del lenguaje, pero vamos a cambiar de protagonista y también vamos a adaptarnos a este monográfico del mundo rural y el despoblamiento. Para ello saludamos a Cristina Tabernero de la Universidad de Navarra. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de mundo rural. Si te parece, podemos hablar dentro de esos usos del lenguaje, bueno, que hay diferencias. Obviamente, si vamos de Navarra hacia afuera, el pues y el ico nos puede diferenciar, pero claro, también dentro de Navarra tenemos una tierra muy rica, muy diversa, y casi casi, sin escuchar más que tres o cuatro palabras, sabemos distinguir quién es del norte, quién es del centro y quién es del sur, que a mí me parece algo absolutamente maravilloso.
Desde luego que en la variedad normalmente está el gusto y los tenemos para todos los gustos y colores. La división que hacías un poco entre ese norte-sur es la que tenemos en Navarra y todo tiene que ver con nuestra historia lingüística, lógicamente. Entonces, bueno, pues ya simplemente por cuestiones de entonación todos somos capaces de distinguir a un hablante del norte de Navarra del sur de Navarra por los contactos que ha habido y ya también por una cuestión mucho más evidente que suelen ser bueno, pues expresiones, términos que se manejan en cada una de las zonas también porque cada zona ha vivido su propia historia lingüística y ha tenido contactos con diferentes lenguas, con diferentes hablantes y eso es lo que ha marcado esa diferencia entre norte y sur, ¿no?
Podríamos hablar, Cristina, de una de las cuestiones como es la vitalidad de los regionalismos.
Es un tema que sí que se cuando estudiamos los dialectos, la dialectología, la variación geográfica, se suele atender mucho porque digamos que vamos normalmente ha habido una época, unos años y siguen siendo años de pérdida, es decir, todo esto que tenemos ahora del despoblamiento rural, de pérdida quizá de esa vida del campo, ya lleva muchos años anunciándose y esto repercute en la lengua. No es que la lengua va por detrás del cambio social, entonces lo que hace simplemente es reflejar cómo ha sido nuestro cambio en los modos de vida y esos modos de vida han afectado también a la manera de entender todos los fenómenos de una manera mucho más global, ¿no? Eso hace que lo que antes era una peculiaridad que yo utilizaba con gente de mi entorno, una peculiaridad léxica o, bueno, pues de repente o bien mis interlocutores no me entienden o tiene cierto toque de desprestigio porque resulta que es una palabra de mi pueblo, ¿no? Entonces se van poco a poco perdiendo y luego a veces se pierden también las propias realidades. Es decir, el mundo ha evolucionado mucho, se pierden las cosas, los elementos y con ello se van a perder las palabras. A veces se mantienen o se mantiene la cosa y cambia la palabra. Es decir, que es un léxico que lleva ya mucho tiempo precisamente por ese ese paso de campo a ciudad que vivimos hace muchísimo tiempo, bueno, pues es el léxico que acompañaba a actividades que tenían que ver con el campo, a realidades que tenían que ver con el campo, con los pueblos, lógicamente eso se va perdiendo. Y si se mantiene con lo que lingüísticamente, léxicamente solemos llamar de una manera indirecta o pasiva. Yo soy capaz de reconocer términos, pero no los utilizo. Y eso, lógicamente, si no hay una utilización, lleva a que cada vez se queden un poco más reducidos, un poco más limitados a determinados ámbitos y que tengan, digamos, bueno, pues más fácil la vía de la desaparición.
Oye, me has puesto un nuevo hito o un nuevo problema, porque claro, en esto de la despoblación, pues pierdes la vida de pueblo, la agricultura, la ganadería, incluso sabiduría, ¿verdad?, de esos pueblos, pero claro, no había caído en que estamos perdiendo también palabras y expresiones que se utilizaban en muchas zonas, en muchos municipios, y que con esto de la despoblación también las estamos perdiendo.
Sí, se producen, fíjate, me estaba acordando ya ahora, ya si recurro a mi propia historia, en mi casa, pues siempre hacer la limpieza de la casa era extremar, que es un término de aquí, ¿no? Cualquiera lo puede reconocer. Si yo ahora voy a mi casa y a mis hijos les digo que tienen que extremar, Posiblemente me mirarían y me dirían, ¿qué? Eso significa que, vale, yo sí que tenía ese vocabulario que había heredado de mis padres porque era de uso de mis padres y en mi casa, pero en el momento en que tú entras en contacto con otros mundos, el mundo escolar en principio, el mundo académico, y luego mundos más diversos que no son tu propio centro, acaba sustituyendo esos elementos por otros. Y el término anterior se va perdiendo y quedan a veces como una especie de reliquias léxicas, ¿no?
Oye, qué realidad me acabas de mostrar. Antes de la entrevista hablábamos, por ejemplo, del prestigio, ¿no? Que igual, más que se pierdan, también hay palabras y expresiones que hemos dejado de utilizar porque pensábamos que, bueno, pues nos dejaban un poco en mal lugar y que, sin embargo, ahora, pues tal vez por ese reivindicar la identidad, pues no sé si recuperar, pero por lo menos estamos manteniendo algunas.
Sí que es cierto que ahí ha habido cierto cambio en esas nuevas tendencias que veíamos ahora de reivindicar la identidad, de estar orgulloso de lo propio. Ahí sí que quizá se ha establecido un equilibrio un poco mayor que no era el que en principio desprestigiaba absolutamente todo lo que fuera local. Todo lo que tuviera ese tinte de no ser moderno, porque también hay esa ecuación antiguo-moderno, lo de pueblo, lo de ciudad, todo eso lo que provocó también fue mucho desprestigio de los términos y expresiones que cada uno tenía como propios. A veces simplemente es que el propio hablante no tenía ni idea de que ese término no se daba en otros lugares, ¿no? Entonces, con esta globalización, bueno, pues al final nos convertimos todos en un habla mucho más neutra y una parte de reivindicación de esa identidad, lógicamente, al final va también por la manera de hablar. Bueno, pues yo quiero mantener lo mío. Y lo que comentábamos antes también, a veces normalmente todos hacemos una discriminación y sabemos en qué ámbitos utilizar el localismo, en qué ámbitos, por ejemplo, comentábamos lo del ICO, decir pequeñico, y en qué ámbito sustituir ese ICO por el ITO, ¿no? Y decir pequeñito. Yo, si estoy en un ámbito familiar, quiero ser más cariñosa o con mis amigos, utilizo ese ICO a propósito.
¡Qué mágico!
Porque sé, eso es porque sé que me está identificando y porque sé que me está poniendo en un estado de complicidad con mis interlocutores, ¿no? Pero en un ámbito más formal o con gente de otro lugar, posiblemente lo que haga es recurrir al ITO, pues porque es, digamos, lo que no me da color, ¿no? Que me deja más o menos de una manera...
Que nadie me diga nada, ¿verdad?
Eso es.
Oye, lo de extremar, he rejuvenecido muchos años, ¿eh? Es verdad que muchas expresiones que son muy fáciles de Navarra hacia afuera, la villavesa, el garrote medio napolitana, el ico, el pues, pero es cierto que del mundo rural a la ciudad estamos perdiendo palabras.
Sí, estamos perdiendo palabras porque también estamos perdiendo usos, estamos perdiendo realidades. Fíjate, se produce también, claro, el campo ha vivido toda una época de tecnologización y eso ha hecho que...
¿Y el inglés?
Y hay términos que se van perdiendo y entonces a esto iba también cuando tú introduces nuevos medios, a veces le das la denominación de lo antiguo, pero muchas veces vienen ya con su propio término. Y lo que se hace es cambiar ese léxico porque se toma el término nuevo, ¿no? Y ese término nuevo ya no es un término local, suele ser un término mucho más general, un término mucho más global e incluso, pues eso, préstamos del inglés o términos totalmente tomados del inglés que, lógicamente, en algunos ámbitos bueno, pues se deforman en la pronunciación como se quiere o como se puede, ¿no?
Oye, Cristina, un placer. La verdad es que me ha encantado escucharte por lo que has contado, por lo menos, y eso que me has puesto un problema más, que son las palabras que perdemos, pero que un placer y que muchísimas gracias, Cristina Tabernero, desde la Universidad de Navarra.
Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer también para mí, bueno, pues que tengáis interés por estos temas que a veces no suelen ser tan difundidos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.